Este episodio es auspiciado por la gente que hacen posible tener un iPhone con internet y toda esa pendeja pagando 60 pesos al mes. Estoy hablando del corillo triunfoso de iPhone Boutique, en donde además de conseguir esas ofertas, puedes llevar tu smartphone para cualquier tipo de reparación. Así que si quieres estar bien adelante, dale like en Facebook a iPhone Boutique o caíle a la tienda en Santurce, en la avenida Ponce de León, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón. También por Boletos PR, una compañía innovadora en el mercado y distribución de boletos. Si quieres tickets para la obra Un Día Normal, en donde salimos Alex Díaz y compañía, y que yo estoy incluido en esa compañía, accede a boletospr.com o llama al 998-1111. ¿Qué es la que hay, corillo? Mi nombre es Chente y bienvenido al episodio 36 de Mazacote. Que no sé si vieron esto, pero de acuerdo a un magazine llamado Ciencia a Fueguembel, si alguien escucha varios episodios corridos de Mazacote, esa persona tiene más probabilidad de pegarse en la lotería. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del mundo. En el episodio de esta semana tenemos una conversación con uno de los comediantes más exitosos de mi generación, Danilo Beauchamp. Y la historia de él es bien interesante porque, pues, Danilo es un comediante bien fuera de la norma. O sea, desde chamaquito su primer amor fueron los deportes. Él se visualizaba jugando baloncesto profesionalmente. Y todo ese plan de vida cambió cuando él entró a la universidad y le dieron una beca bien extraña. Se van a enterar cuando escuchen la conversación. Llegó a la televisión trabajando en mil cosas y participó en Objetivo Club Sunshine. No ganó, ese año ganó Alejandro Gil, pero la historia de cómo terminó en el programa está demente. Pues ajá, hablamos de todo eso y de verdad que la conversación estuvo bien graciosa, van a tripear. Antes de comenzar, quiero recordarles que la mejor manera de escuchar este y cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Stitcher para Android o Podcasts para iPhone. Lo bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. También quiero anunciar que este jueves voy a estar grabando una edición en vivo de este maravilloso podcast. Todavía no anuncio quién o quiénes van a ser los invitados porque, pero todavía no me han confirmado. Pero pendiente a mi página de Facebook, Chente y Drach, para todos los detalles. Esto va a ser el jueves, Día de Acción de Gracias, a las 9 de la noche en Celebrate Puerto Rico. Mazacote Live, 9 de la noche, Celebrate Puerto Rico. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Danilo Beauchamp.
Hay una diferencia, porque mucha gente nos dicen a nosotros payasos.
Ajá.
A mí me molesta que nos digan payaso.
Ok.
Porque hay una cosa que es ser payaso y una cosa es ser comediante. Uh-huh. Y incluso lo que escuché también en la entrevista que le hiciste a Roy, que él lo definió muy bien. Un payaso es este chamaquito que lo que tiene ganas de joder.
Ajá.
Ponerle chicles a las puertas, ponerle espejitos en los pies para ver la falda a las nenas. Ajá. Este hijo de la gran puta que lo que quiere es robarse los exámenes y cuando tú sabes el final.
Sí, pero yo pienso que para ser un comediante tienes que pasar por la etapa de payaso. Puede que hayan excepciones.
No fue mi caso.
De verdad,
porque okay. O sea, yo sí era gracioso con mis compañeros, pero no me gustaban las maldades.
Pero tenía una sensibilidad.
Y era por la crianza, o sea, no me gustaba, por ejemplo, mira Danilo, vámonos a robar el examen. Yo, puñeta, cabrón, es la que hay, mano, no, mi maestra, mano, no me gusta esa pendejada.
Ay, vete pa'l carajo,
lo juro, Danilo. Cabrón. Es verdad, obviamente cogía todas las contestaciones y hacía el examen. pero no me gustaba esa pendejada, ¿me entiendes?
Okay.
Porque yo soy un tipo bien straight con eso. No me gusta como que romper las leyes. Cuando entré en octavo, que me dan ese grupo de teatro, ajá, esa maestra le metió a fuego. O sea, nosotros tenemos un teatro, el Levittown, que derrumbaron por hacer una farmacia.
Ok. Normal, súper normal.
Sí, me le cagué la madre al alcalde.
Ok.
Bien brutal, porque no tenía ninguna razón por la cual tumbarnos un teatro, ajá, de 500 butacas para montar un CVS.
Una farmacia.
Solo por cuestión de estar frente a Walgreens, que todavía no entiendo esa mierda. Hicimos muchas obras. Hicimos
West Side Story. O sea, que desde octavo grado tú estás en escena, inventando.
Y esa maestra, que se llama Yo Sí Sé Pero, nos entregaba un libreto cada vez que se acababa la obra. O sea, nos tenía creando todo el tiempo, todo el año, diferentes cosas. Y aunque tú no lo creas, ahí como que te da esa piquiña de estar en las tablas, de estar en un teatro.
Además de, obviamente, te enamoraste del teatro en ese momento, en octavo grado.
Me enamoré del arte, me enamoré de sí, estar, de hacer una función.
¿En qué clases te destacabas o eras mal
estudiante? En todas las que no son matemáticas.
Ok, o sea, so, tú fuiste un buen estudiante, tuviste buenas notas.
Buen estudiante, mano.
¿De A y B?
De A, yo fui alto honor. Anda para el carajo. Me dedicaron la fucking graduación a mí, que by the way, o sea, yo vengo, y no te he contado esto, yo vengo de una familia donde le encanta el deporte. A mí me encanta el deporte. Yo jugué 10 años en baloncesto.
Ok.
Mi papá me llevaba a las canchas a todos lados. Yo fui a Luisiana, Costa Rica, Orlando, a representar a Puerto Rico. Y mi papá se creía, y yo también, que yo iba a jugar algo, ¿me entiendes?
Ok.
Llego a la universidad. Después de tantos años jugando a baloncesto. Me pongo a practicar con Carlos Calcaño, que casualmente es el dirigente ahora del equipo nacional.
Ok.
El tipo está, tiene un genio brutal, okay, pero es muy buena gente. Ese mismo día, llegué a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y me dicen, ¿tú eres Danilo Bocham? Y yo digo, tienes una beca de teatro.
Ok.
Para, hold your horses. ¿Cómo que una beca de teatro? Si en la UPR de Bayamón, ¿qué carajo? Yo no sabía que en la UPR de Bayamón había un grupo de teatro. Todo el mundo lo que piensa es la Yupi. Claro. Pero no, aquí tenemos un grupo de teatro y te vamos a becar. Y yo, ¿cuál es la diferencia de la beca de baloncesto con la beca de teatro? Bueno, la única diferencia es que las prácticas de baloncesto son todos los días, 7 de la noche, y de teatro solamente tienes que ir un día a la semana. Y yo, ¿qué? Carajo, me voy para teatro.
Porque tú sabías que tu tamaño, con tu tamaño...
No era ni mi tamaño,
ni, iba a llegar
ni
a la
mi
NBA.
Corazón. Era, cabrón, que era promedio. O sea, no, no, tú mides 6'2 y tú no donkeas, tú eres una mierda.
Okay.
Tú no metes toda la bola como la era Ayuso, eres una mierda. O sea, yo lo que tenía era corazón.
Okay. ¿Entiendes?
Yo era ese tipo que se fajaba, cogía la bola, pasaba, metía 6 puntos por juego. O sea, tú no eres una superestrella, no vas a llegar a ningún lado.
Okay, okay.
Métete en algo que tú sepas que vas a sobresalir.
Destacarte, ajá, ajá.
A todos seres humanos nos encanta meternos en algo que diga, papá, yo soy el macaracachín.
No, y me encanta que tú dices, yo me voy a meter en algo que puedo sobresalir. Punto extra si esa cosa es una vez a la semana.
Hey.
Eso está brutal. ¿Cómo fue tu primera experiencia haciendo algo de teatro en universidad comparándolo al super taller este que tú tuviste en high school desde octavo grado?
Primero es una presión. Porque acuérdate que en la high todo el mundo te conoce.
Ok.
O sea, por más malo que tú lo hagas, al final te van a decir, coño, mano, te quedó chévere. Por lo menos salimos del salón, cabrón, y vimos una obra.
Ajá, ajá.
Pero en un teatro, tú sabes que la gente como que está en su mundo. Voy a ver estos ridículos que van a hacer una obra.
No, y en universidad, en universidad ya todo el mundo está en su viajecito de sofisticación y yo no quiero ver chorrerías.
Exacto.
Y de más criticones hardcore.
Y, mano, gracias a Dios, no sé por qué, puede ser que la UPR de Bayamón también es una high school.
Uh-huh, uh-huh.
Porque el tamaño de la universidad en Puerto Rico en Bayamón es...
Okay.
Estilo
es
high school.
Más pequeño, okay.
La gente lo aceptó brutal. A la gente le encantó. Estuve cinco años en ese grupo de teatro.
Ok. ¿Qué aprendiste allí además de actuar?
Yo aprendí una de las cosas más importantes.
Ajá.
Que el teatro no deja un carajo, chavo.
Ajá. Importantísimo.
Eso fue lo... Como yo dije, coño, Mario, yo estoy estudiando administración de empresa.
Ajá.
Y esto no me está machando.
Ok.
O sea, estamos haciendo una obra, ensayando. 2 meses, 3 meses... para hacer 2 presentaciones, 3 presentaciones, esto como que monetariamente no va a cuadrar. Déjame ver los artistas que están ahora mismo en los medios y cómo les va. Entonces, es mi pana, pero yo caminaba y veía a René Monclova en chancleta, veía a Chori Castro en un Hyundai, veía, o sea, yo decía, esto, hay algo que no cuadra.
Sí, son súper artistas, cabrón.
Súper artistas, y yo veo que se tienen que joder bien brutal. Aquí está pasando algo. Y ahí fue que en la universidad yo decidí, dije, bueno, yo si voy a estar en teatro, yo quiero sacarle chavo a esto.
Ok.
Ahí fue que yo dije, vamos a crear el grupo 4x peso.
Ok.
Yo, obviamente, trabajo en la comedia, pero me gusta mucho hacer imitaciones.
Ok.
Y le dije, las imitaciones me están funcionando.
¿Esto es algo que tú descubriste cuándo?
Cuando estaba en octavo grado.
¿Con quién? ¿Cuáles fueron tus primeras imitaciones?
Mano, mi primera imitación fue José Feliciano.
Ah, ok.
Y eso es algo bien weird. O sea, yo un chamaquito de 15, 14 años cantando ¿Qué será?
Ok.
Cantando Me has echado al olvido.
¿Y qué carajo tú habrás visto de José Feliciano que tú
dijiste? Yo escuchaba radio con cojones. O sea, yo escuchaba radio, mi papá es bien salsero. mi mamá compraba, le encantaba diferentes tipos de CD. Papi compraba también Feliciano, compraba, o sea, la combinación de la música que mis papás escuchaban era como que diferentes géneros bien brutales.
Okay,
Whitney,
okay.
Whitney Houston, Gloria Estefan, Carlos Montaner, Luis Miguel, Fira La Vega. O sea, era una mezcla tan rara que tú no descifrabas qué carajo escuchaba mi papá.
Okay.
Más escuchaba a Kaku 105, a Juan Morales, diciéndote comentarios depresivos todos los días en la radio. Y te daba esa inquietud a mí. Yo empezaba a cantar.
Ok.
Y cabrón, cantaba pegado al espejo del carro mientras mis padres guiaban.
Ok, mirándote. Estudiando.
Pegado al espejo, escuchándome.
Ok, ok. Al cristal.
Al cristal. Okay. Ponía un Sebastián Florentino y yo empezaba a imitar la voz de Sebastián Florentino.
O sea, que era algo de la voz primero.
Porque acuérdate que para tú darte cuenta primero que estás imitando,
ajá,
tú mismo tienes que decir, ya lo mano, yo llegué a esa nota. Y te lo juro por mi madre que me parezco en algo a ese cabrón.
Bueno, trata de explicarme. O sea, yo no tengo ese regalo de poder imitar. So, trata, por favor, de...
Sí, yo me siento como...
¿Cuál es el proceso?
Aunque tú no lo creas, es un regalo bien chévere. Ajá. O sea, es un don chévere. Es un don. Yo me siento como el X-Men más pendejo del mundo.
Que tiene el poder más
useless. Yo tengo el poder más pendejo. Yo puedo imitar voces.
Ajá.
Y es como que, bueno, pues está bien, lo tengo.
Ajá. ¿Cómo es que tú dices, tú ves a cualquiera y tú dices, voy a tratar, o hay cierta cadencia que tú dices, por ese range yo puedo atacar y tú eres imitable, hay gente que no puede imitar?
Hoy en día en el trabajo que estoy, pues a veces nos requieren, por ejemplo, un Alejandro García Padilla,
ajá,
que yo realmente no me aparezco en la voz,
ajá,
pero me lo exigen, mira, Manuel, el gobernador, trata de parodiarlo, como tú le buscas siempre a las diferentes características o algo, trata de crear un personaje en base a él.
Ok.
Jódelo.
Ok.
Como cuando yo hacía la voz de Fortuño, que bastante revolución que me busqué.
Ok.
Porque me acusaron por una campaña popular sin con mi consentimiento.
Ah, ok.
O sea, me llevaron por un programa del Partido Popular para que hicieran una llamada tipo del gobernador.
Ajá.
Y los cabrones la cogieron por una promo.
Ok.
Y me busqué un revolución, salí en la Comay y salí en todos lados y yo ni
como
siquiera...
Como si tú ni votas.
Yo no llevaba ni un año en Guapa.
Ok.
Pero hay imitaciones que yo realizo que son las voces... Y otras que trato de complementar la voz con
actuación con física.
Exacto.
Okay,
pues. ¿Cómo uno se da cuenta de que uno imita? Ya lo, mano. Yo entiendo que hoy en día yo escucho un cantante y empiezo como que a tratar de talarear como él canta. Y si veo que hay una similitud, lo desarrollo.
Okay.
O sea, hay cantantes que yo jamás voy a poder imitar. O sea, yo he tratado millones de veces de ser como Marc Anthony.
Ajá.
Papi, y no hay manera.
Okay.
De que, número uno, que yo llegue a ese registro, número uno, que me parezcan. O sea, hay limitaciones.
Claro. Entonces, todo el mundo, porque de repente, yo me recuerdo hace años...
Aparte de que estúpidamente, no sé por qué carajo yo pienso, cabrón, que todo el mundo tiene una voz. O sea, todo el mundo tiene el mismo instrumento.
Ajá, ajá.
Por tanto, si tú y yo tenemos el mismo instrumento...
¿Por qué tú no puedes hacer lo que yo puedo?
Porque yo no puedo hacer el mismo sonido que tú realizas.
Eso está interesantísimo. Pero yo me recuerdo... Puede que esto yo lo diga hoy y parece, suena medio bizarro, pero yo me recuerdo la primera vez que yo te escuché imitando a José Feliciano. Yo nunca había escuchado a nadie imitar a José Feliciano y fue que cuando me di cuenta de la cadencia súper extraña que él tiene. Todo el mundo tiene algo raro cuando hablan y no nos damos cuenta.
Bien brutal. O sea, Feliciano te habla así con una pausa, tú sabes... Cada uno tiene esa de Tito Nieves. Yo estaba con él ayer hablando, tú sabes, mi hermano. O sea, cha. Cada persona.
Y Raymond, ¿cómo es que hace Raymond?
Raymond. Tú sabes, Raymond es otro que imita
a José Feliciano.
A José Feliciano. Ajá. Imita también otros cantantes. Y Raymond tiene una imitación bien brutal que la de Glenn Monroy. Rosselló, y mira, cabrón.
Y, diablo, esto es una pregunta súper random. ¿Has tratado esto? No sé si existe, pero ¿has tratado de imitar a alguien imitando a alguien? Como que Raymond haciendo de... No sé.
No, como si yo hiciera a una persona normal o a un imitador.
No, como si tú vas a imitar a Raymond haciendo de Obama, por ejemplo.
No.
Eso está apretado con cojones.
No, porque tú crees que yo imite la imitación de él.
Ajá. a veces caes en eso. Lo pregunto porque...
Lo que pasa es que en esa línea, ahí está la línea de que, mano, esto es como que mi personaje, no lo... O sea, tú no imitas un personaje. Ajá. Tú imitas a una persona. Claro. Es como que una regla que hay de imitadores. Claro. Es como que, mira, esto es mi trabajo. Es como si yo me pusiera a imitar a Trompetilla.
Ok, ok, ok.
O sea, tú puedes joder con eso, pero no te vayas a vestir de payaso y imitar a Trompetilla.
Sí, sí, sí. Es robar. O sea, es robar.
Hermano, yo me jodí creando este personaje. Para que te pongas a hablar como yo. Es como que...
Ok. Pues empieza a darte cuenta que hay una salida... en tu habilidad de imitar. Entonces, y crea este corillo.
Casualmente me invitan para un show. Ajá. Para que haga un stand-up comedy donde yo combino las imitaciones con el stand-up comedy. Uh-huh. Yo uso mucho a mi favor las imitaciones porque yo no me considero stand-up comedian.
Ok.
Y mucha gente...
¿Por qué?
Porque un stand-up comedian es una persona que tiene este arte de sacarle chispa a un tema tan sencillo y abarcar y abarcar y abarcar. Y, mano, todo lo que dice es funny.
Ajá.
Yo he hecho muchos stand-up comedy. Y a la gente le han gustado mucho. Pero yo no me considero un tipo que tiene el arte de Luis Raúl.
Ok.
Ni otro compañero mío que se llamaba Carlos Humbert. Ajá. O sea, Alejandro. O sea, son personas que... Que tienen ese talento.
Ajá, ajá.
Que se...
Cada oración.
Y volvemos otra vez a lo que te dije ahorita de... Se destaca en esa área. Bien, ajá, brutal. O sea, hay dos cosas como comediante que yo sé que yo no me destaco. Número uno como stand-up comedy y número dos improvisación.
Ok.
Porque en improvisación... Órate que yo vengo de hacer un libreto, de hacer sketches.
Bueno, y pero tirar... Pégate, tú improvisas todos los días.
Claro, claro, pero no es la misma improvisación de la que ustedes hacen, okay, en, por ejemplo, en Lipit, en Gente Decente. No es ese mismo de juego.
Ok. Porque es una improvisación dentro de un personaje que ya tiene su pensamiento y su mundo.
No, y lo puedo hacer de Danilo también, pero el problema es que nosotros tenemos una estructura que no es la misma estructura de la gente que hace improvisación.
Okay. Sí, otro músculo
nosotros
casi.
Nosotros estamos acostumbrados a que si estamos en televisión, estamos en un teatro, tenemos que crear algo, improvisamos, pero tiene que haber un punchline, cada uno se tiene que rankear.
Ok.
Ustedes no.
Ok.
Ustedes juegan a... Ustedes le dicen hasta jugar. Nosotros estamos jugando. Y exacto, acomodándonos la bola. Si sale chiste bien y si no sale tan bien.
Okay,
o sea, que es algo que también he aprendido con los muchachos, con Kiko, con Jorge Iván. O sea, que me han enseñado que la improvisación es jugar.
Ajá.
Entonces,
ajá,
tú me pones a mí, pones a Franci, pones a cualquier comediante que viene de televisión o de otro lado. Tú quieres tirar la maldita línea para rankearte.
Claro, qué cabrón. Ok.
Porque estás acostumbrado a que la gente que va a ver un show va a reírse, ajá, no a verte jugar.
Claro. No, y en la televisión hay una inmediatez también, o sea...
Aparte
de
que...
En el teatro la gente está sentada ya, no se van a ir. La gente puede cambiar el canal.
Claro.
O sea...
La televisión tiene que ser velocidad.
Tiene que ser más... ¡Pam, pum, pim, pam! ¡Fuímonos!
O sea, y... Yo lo digo por...
También, digo, estoy hablando sin saber, pero me imagino que...
Sí, no, estás bien. O sea, y lo digo porque... Que no me considero un stand-up comedian.
Ajá.
Por respeto. Porque sé que hay compañeros que tienen ese don, ese talento. Y a veces lo hago para retarme. O sea, para sentarme, escribir y que quede bien la rutina.
Pero te llamaron para hacer, volviendo atrás, te llamaron para hacer un stand-up comedy. Tú dijiste, lo voy a aplicar a mis personajes. Pero anterior a eso, ¿tú habías tenido experiencia en comedia? O sea, haciendo one man shows.
No, bueno, sí lo hacía, pero pequeño.
Ok,
o sea, pues dale, volviendo. Pero era imitaciones. O sea, en ese show en particular yo conocí a mi compañero Fernán Miranda.
Ok.
Que es el psyche mío de toda la vida.
Fernán Sao,
que para los que están escuchando y no lo conocen, él es el que hace de Gonzalito con Pablo Escobar, él canta en Mayombe, él es bartender, ese cabrón hace de todo. Pues se metió de presentado un show mío y él hacía otras imitaciones. Porque para acabar, el tipo imita. Tipo, te imita a Toño Rosario, te imita a Juan Gabriel, te imita a Tito Trinidad. O sea, complementaba con las imitaciones que yo hago y le propuse, mira, mano, yo quiero hacer un grupo.
Ok. Wow, qué casualidad que se conocieron.
O sea, porque el cabrón se metió en mi show. Que por poco lo mando para el carajo, porque tú no te metes en el show de nadie.
¿Cómo se metió?
Porque el tipo era bartender del sitio y ya la gente conocía que él también hacía imitaciones.
Atrépate, Fernan. Trépate, Fernan, con Danilo, dale, hagan imitaciones juntos.
Ok. Que vaya, güey, yo tenía 18, 19 años y Fernando tenía 35, 36.
Tú eras un pile mierda.
Pile mierda. Lo conozco, hago el grupo, cojo dos compañeros de la UPR Bayamón y formo 4 por peso. Que es un show donde un tipo le vende a otro, lo coge de zángano, y le vende 2 robots.
Ok.
Y esos robots, durante todo el show de una hora, lo que hacen eran imitaciones.
Ok, que eran tú y Fernando.
Era Fernando y yo. Y entonces era un show bien corporativo. Que luego voto para el carajo a mis compañeros de teatro, que los quiero un cojón, ajá. Porque contrato a Francis y a Pedro Juan Ríos, que es libretista.
A toda esta, Francis, ¿en qué etapa de su carrera estaba?
Francis estaba con Raymond.
O sea que tú, este es un tipo que está en televisión.
El tipo está en televisión.
Tú estás haciendo guisos corporativos de 18 años y tú dices, mira, ¿quieres salir a hacer un show conmigo?
Mano, un placer. Yo era bien fan de Francis. Y decía, mira, mano, yo tengo este tipo de show, se llama 4 por peso, un show corporativo, es así, así, así. Me encanta mucho el personaje que tú haces de Chomongo.
Ok.
Que es que hace Handyman. ¡Baratado! Entonces, yo le digo, Francis, ese personaje con Pedro Juan Río, que también estaba con Raymond, que ellos hacían los hermanos Redondo y Delgado, Néstor y Flito.
Pedro Juan es el que escribe, ¿verdad?
Exacto. Pues les propongo a los dos, mira, mano, tengo este tipo de show, tú haces un personaje dominicano, tú haces un personaje handyman, el handyman le venda al dominicano estos robots.
Ah, ok.
Y ahí fue que empezamos a ir a todas las compañías, a todas las convenciones, a todos lados.
Entonces, este grupo, 4 por peso, desde un principio, tú lo viste como una herramienta para hacer dinero.
Para hacer dinero, porque estúpidamente, con 18, 19 años, nosotros cobramos 2.000 pesos a todas las compañías, 2.500 okay. pesos. Entonces, mi acuerdo era con mis compañeros, papito, es 4 por peso. Aquí todo el mundo tiene, aquí tú haces esto, pero todo el mundo vale lo mismo.
Ok.
O sea, son 2.000 pesos, nos vamos 500 pesos cada uno.
Qué rico.
O sea, y estúpidamente hacíamos hasta 3 actividades un día.
Ok. So, ya te estaba jaltando, como quien
ya
dice.
Ya no estábamos cogiendo.
Y esto se debe a que tú estudiaste contabilidad, que tú vienes de una familia de gente de negocio, porque no me parece natural que una mente artística haya pensado de esa manera. Y te lo digo porque a mí me pasa frecuentemente que me he aprendido ya, pero hay muchas personas que ven que tú haces algo y dicen, mano, yo quiero, yo tengo un quinceañero o mi abuelita cumpleaños y quiero tenerte a ti. Mano, pues no tengo chavos, pero mucha gente te va a ver. Ejemplo, un ejemplo hipotético.
Claro, pero quiero que sepas que eso nos pasó a todo el mundo.
Ok.
Porque yo empecé en televisión cobrando 25 pesos. O sea, yo trabajé haciendo bolitos, audicioné, por ejemplo, el Saber Si Quien Pueda.
Tú salías en Zúmbate, ¿no?
Yo salí en Zúmbate.
Ok, que es como un TVO.
Que Agustín lo que nos pagaba era, no me acuerdo, como 25, 30 pesos por broma.
Ok.
Yo empecé a hacer bolitos en Casos Inesperados. Me cogieron ese Saber Si Quien Pueda, que era el programa.
No, espérate, vamos.
Backwards.
Sí. 4 por peso están triunfando. ¿Cuál fue tu primera oportunidad en televisión?
Mi primera oportunidad en televisión, si no me equivoco, fue en Telemundo.
Ajá.
Como con 20, 19, 20 años, en ese programa que te dije, Sálvese Quien Pueda.
¿Y cómo te descubrieron?
Que era un programa de parodias.
¿Cómo te descubrieron?
Con audiciones.
Ah, ok.
Entonces, lo cabrón es que audiciono, gano, y el programa se fue en un mes.
Ah, ok. So, tú ganaste una audición, dijiste, bueno, he llegado.
Ay, María, entré a Telemundo, chévere. Estoy con, para esa época, el elenco era Herbert Cruz, Ronnie Hyper, Alessandra Fuentes, Miguel Morales.
Okay.
Un chorro loco. Yo dije, Limar Quintana. Dije, mano,
estoy bien.
Es de imitaciones. El programa es de imitaciones, hermano. Me va a ir bien. Y la mierda duró un. Eso, que sabes que pueda, fue lo que se convirtió de repente a Bilegal.
Ajá. Wow, cabrón. So, tu primera experiencia televisiva terminó siendo un back trip. O sea, o una lección. Una lección como que no te sientas seguro. Entonces, de Sálvese Quien Pueda, ¿para dónde fuiste?
Ahí entré, empecé a hacer bolitos en Casos Inesperados.
¿Qué es bolito?
O sea, que me llamaban.
Hizo. Como.
Me llamaban y me decían, mira, mano, tenemos una grabación tal día para que vayas y hagas del matón.
Ok.
Mira, Danilo, para que vayas para allá y a ti te matan hoy.
Ok.
Te juro, maté como 3, me mataron como 4 veces a mí.
Ok.
Era sin hablar.
Ok.
porque era con Normando Valentín diciendo... este fin de semana mataron a una persona en el área de Toa Baja, Zacata, y recreaban la escena completa de cómo mataron a la persona.
Ok, sí, eso era como un... ¿Cómo era? Doble impacto... Caso... ¡Ay, puñeta!
¿El caso de la vida real?
Lo que tú hacías eran como mini documentales de cosas
que explicaban habían... casos de Puerto Rico que o no se solucionaban o que eran bien cabrones, que todo el mundo se enteró en la prensa. Ajá. Ellos recreaban lo que sucedió.
¿Y cuánto duró ese guiso?
Mano, eso no era ni un guiso. O sea, eso era una vez cada 2 meses.
Ah, ok. Pero
ese programa duró para el añito.
Ok, ok, ok.
Luego, me llama otra vez Agustín para hacer bolitos en TV Ilegal.
Ok. Ah, tú estuviste en TV Ilegal.
Pero no era fijo, nunca fui elenco. Nunca me consideraron, la verdad que nunca me dieron la fucking oportunidad.
Ok, ok.
Y luego fue que hice lo de Objetivo con los Sunshine, donde...
Es que llegaste, no ganaste.
No gané. Okay. Ganó Alejandro. Y para esa época estaba Peca también, estaba... O sea, había un grupo de comediantes chéveres ahí.
Eso está bien interesante porque la historia, a través de muchos reality shows, ha demostrado que no necesariamente el que gana es el único que triunfa.
Mayormente el que...
El que no gana es el que más triunfa.
Sí. Oíste, Alejandro. Ajá. No, David Bisbal no ganó, Cani García no ganó. Está cabrón.
Sí, sí.
Pero, mano, gracias a Dios tenemos esa bendición de los dos trabajar en Guapa, porque Alejandro llegó a... ganó.
¿Tú no querías destruirlo, no querías ahorcarlo, partirle la cara?
No, porque Alejandro yo lo conozco antes de entrar a la televisión.
Okay.
Alejandro trabajó conmigo en 4 pesos también.
¿También?
Y Alejandro después me contrata también en Cartel de la Comedia.
Pero el Cartel de la Comedia ocurrió después de que él ya había ganado.
No.
O sea, todo esto, ustedes ya eran un corillo que todos se conocían.
Todos nos conocíamos y todos habíamos creado nuestro propio grupo. Porque Alejandro también viene de esta área administrativa. Sí. Y crea el Cartel de la Comedia.
Ok, ok, ok.
Que casualmente, al nivel que hemos llegado de panas así de administración y que nos gusta en los medios, que ambos tenemos la compañía de Boletos PR.
Pues pierde, llega a segundo lugar. Me gustaría revisitar.
Me votan, me sacan.
Ajá.
Me dan una canasta de fruta. Ajá. Y un pin del programa.
Bueno, Danilo, chequeamos.
Papi.
Buena suerte en tu vida.
No sabes lo encabronado que yo estaba ese día.
Ajá, un pin. ¿Qué decía el pin?
Club Sunshine. Y yo, mano, yo me jodí. Porque esta mierda competencia duró meses.
Ajá. Pin y fruta. Chequeamos.
Meses, cabrón. Duró meses. O sea, yo hice una campaña y todo. Vota por Danilo, quédate para callado. Ajá. O sea, yo estaba tan pompeado con estas ganas de comerme el mundo, de llegar a la televisión.
Ajá.
Para que perder y que te dieran un fucking canasta de fruta que la regalé para el carajo y el pin lo boté. De lo encabronado que estaba.
Muy bien, muy bien.
El chiste es que me botan para el carajo y a los 2 o 3 meses Sunshine habla con Francis.
¿Francis ya estaba en Guapa?
Francis llevaba ya años en Guapa porque okay. Francis se fue de Raymond y se va con Sunshine.
Ok.
Le piden a Francis que le recomiende 3 comediantes para hacer stand-up comedy en Punto Fijo.
Ok.
Con un show que se llamaba Los Paraditos.
Ok.
Que era Roy, Carlos Amber,
Francis,
Sunshine y Alejandro.
Ok.
O sea, se turneaban. Habían diferentes ediciones. Sunshine le dice que sí. A partir de Los Paraditos, Sunshine ve mi stand-up y me recupera y me mete full en televisión.
O sea que ya Sunshine te había visto trabajando en Objetivo.
Mm-hmm.
Pero no fue hasta que te vio frente a un público en teatro que dijo, anda pa'l carajo, este chamaco le mete.
Entonces, casualmente...
¿De qué consistía tu rutina en ese show de Los Paraditos?
Mi rutina, básicamente, pasada época, era de los conciertos.
Ok.
Y ahí yo aprovechaba y metía las imitaciones.
Ok, ok.
O sea, ahí yo metí Feliciano, metí... pasada época yo hacía Cementi Florentino, hacía los locutores de... O sea, era de conciertos, era de todo lo que tú oyes en la radio.
Ajá.
Y de todos los programas de deportes en Estados Unidos. Okay. O sea, yo te hacía una rutina de cómo son los locutores en golf, cómo son los locutores de baloncesto, okay, cómo son los locutores de la NBA, cómo son los locutores de golf. O sea, es una rutina bien chévere que duraba como 40 minutos.
¿Te pones nervioso?
Yo me pongo nervioso cuando no estamos preparados.
Ok.
Porque a mí me gusta siempre, si voy a hacer algo que ya estemos, ya sabemos lo que vamos a hacer.
Ok.
O sea, y ahí es que yo me pongo nervioso cuando digo, bueno, vamos para el escenario, ¡pam, pam! Y yo,
ya estamos aquí,
cabrones, no sabemos qué vamos a hacer.
Eso está interesante porque en la industria, como está hoy en día, para diferentes obras de teatro, que yo sé que tú sales en teatro, fuera de televisión, y no estoy hablando de stand-up comediantes, sino...
A mí me gusta hacer teatro, casualmente, una vez al año.
Sí, pero la verdad... pero estoy, a lo que quiero llegar es que en cuanto a lo que uno gana haciendo teatro, no es mucho si haces mucho ensayo. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí.
Tiene que haber no hay un balance frecuentemente en cantidad de ensayos versus cantidad de funciones que se va a hacer. Y está cabrón, como mencionaste ahorita, que a veces quieren que uno esté ensayando 3 meses para una obra que va a presentarse 2 fines de semana. Y no cobramos los ensayos.
Por eso es que lamentablemente que puede ser que lo que te diga ahora medio mundo se encojone del medio. Ajá, pero ajá, es mi manera de pensar. Por eso es que lamentablemente se crean las piñas.
Ajá, ajá.
O se crean los grupitos.
Claro.
Para ellos mismos guisar. Entonces no le pagan bien al actor.
Ok.
Que yo pienso que es la promoción... Es el calle tuyo para que ese público vaya. Obviamente, una obra escrita, brutal. Hay una escenografía bien chévere. Pero a mí me jode que no le paguen bien al talento de aquí.
Claro.
Porque es una matemática tan sencilla. Cuando un productor te dice a ti, mano, que las cosas están bien jodidas, que lo que te vamos a pagar a ti son 300 pesos, 400 pesos, pero es una obra de teatro. Mire, cabrón, no es real.
Claro. Sí, sí, está
fuerte. No me cojas de pendejo porque no es la realidad. Si tú tienes un Bellas Artes con 1,000 butacas, entonces una matemática tan pendeja como multiplicar 1,000 por $25 el boleto, son $25,000 por función. O sea, no me cojas de pendejo que tú le estés pagando a un talento 300, 400 pesos.
Claro, pero si él te dice, es que yo no estoy seguro, yo soy el que estoy asumiendo el riesgo de si eso se llena o no.
Ah, pues ahí tú entras en una negociación. Porque ahí tú le dices...
Danilo Bauchá.
Tú tienes un riesgo. Cabrón, pero lleva 7 funciones.
Claro, claro.
¿Qué riesgo tú tienes ahora mismo? O sea, está bien, págame 300 en la primera, pero la próxima con tu riesgo, claro, págame tanto. O sea, y entonces ahí se crea la piña de decirle, mamá, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo mismo.
Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió en tu caso?
¿A qué riesgo? Pues vamos a arriesgarnos uno mismo. Exacto. Pero que es lamentable porque... Las obras de teatro que yo he realizado, obviamente, porque son unos compañeros excepcionales y mano, yo siempre quise trabajar con René, yo siempre quise trabajar con Ernesto Concepción, siempre quise trabajar con Junior, o sea...
De hecho, todos están en la obra que vi en la obra que están, que eran todas mujeres, puñetas, las Caribe...
Las Sabrosas del Caribe.
Las Sabrosas del Caribe.
Mira, yo he hecho en teatro así, aquí en las tablas, 3.
Ok.
Una por año. Siempre, okay, siempre hago una entre enero y febrero. Y
también hiciste una como de Halloween el año pasado.
La Ratonera.
¿Siempre una por año?
Siempre es una.
¿Y esto es una decisión consciente que tú tomas?
Es que monetariamente si hago 5 me voy a joder.
Ok.
Porque volvemos a lo mismo. Cabrón, yo no puedo pagar mi casa con 300 pesos por función.
Ok.
No es real, porque tú estás 2 meses ensayando y no hay tiempo. Ya tú no vas a vivir.
Claro, claro, claro. Qué cabroncito. Entonces, cuando ya tú estás en Sunshine, te vieron después de Los Paraditos, estás en Sunshine, 4 por peso caducó.
4 por peso empezó a caducar. Porque si tú quieres crecer en la televisión, tú tienes que concentrarte en eso.
Uh-huh.
La televisión no es un medio... O sea, tú tienes que acostumbrarte a la televisión.
Ok, explícame eso.
Tú llegas con la mente en Pixar. Tú tienes que bajarle 10 y acostumbrarte a que este es el presupuesto que hay para tus ideas.
Sí, sí, tú tienes una...
Esta
una...
es la velocidad. O sea, tú te, no se frustra porque... Y no la es culpa realidad. De la producción, es culpa de...
Presupuesto.
De presupuesto, es culpa de que, pues, que lamentablemente nosotros competimos con unas latas. Cabrón, que las latas le cuestan a ellos, por ejemplo, 2,000 pesos una serie.
Ok. Wow, eso es lo que cuesta, con razón.
Y a una producción local le cobran, se le cuesta 20,000. ¿Me entiendes? No es costo efectivo para el canal.
Ok.
Por eso es que sacan para el carajo a todos nuestros compañeros de Univisión. Okay. Lo dejan en lata y se están facturando un billete. Porque es, vamos a suponer, tú compras un programa, por ejemplo, como Va por Ti, que no seas aquí.
Ajá.
Tú estás comprando la lata.
Claro.
Y tú lo vendes, sacan buenos números, te jaltas.
Oye, pregunta, puede que esta pregunta sea siniestra. Ahora que despidieron un montón de gente en Univisión, en Guapa se celebra, ustedes están como que menos competencia.
En Guapa el pensar, y estoy seguro que en Telemundo también y en el Canal 6 es, nos estamos jodiendo. Porque lamentablemente los medios de ahora, número uno, no se paga como antes.
Ok.
Y número dos, tú no puedes mandar para el carajo a nadie hoy en día. O sea, tú no tienes esa libertad de decirle, ¿sabes qué, mano? Yo valgo esto. Te puedes ir para el carajo. Me voy mañana con el gangster. ¡Pla! ¿Sabes qué, mano? Gangster, vete para el carajo. Me voy ahora con Paquito Cordero. Mira, ¿sabes qué? Me voy con Marcano. Mira, me voy con... Antes habían tantos programas
antes
locales.
Antes tú podías mandar para el carajo.
Antes tú podías decir, mira, mano, me voy con toda esta gente.
Okay.
Hoy en día no. ¿Cuántos programas de comedia hay hoy en día? ¿Cuántos programas de producción local hoy en día?
Okay.
No hay casi nada.
Okay, okay.
Ahora mismo en prime time, los únicos dos programas que hay ahora de prime time son tres. Antes era TV Legal, que ahora lo pusieron un día a la semana, los domingos. Raymond y nosotros.
Ok.
No hay más nada.
¿Qué es prime time 9?
Prime time es después de las 6 de la tarde.
Ok.
Que ahí es que realmente los canales pues se lucran, porque ahí es que está el rating, por ahí es que está...
Ok. Wow. Uno viéndolo de afuera, tú dices, mano, ese corillo...
Uno viéndolo de afuera...
La tienen bien fácil, quizás, o...
Uno viéndolo de afuera, uno lo primero que piensa es, mano, ¿qué clase de mierda de sketch acaban de hacer esta gente? ¿Por qué no le pusieron, mano, una escenografía más cabrona? ¿O por qué no le... ¿O por qué, mano, tiene ese maquillaje? ¿O por qué...?
La peluca.
¿Qué clase de mierda, mano?
Ok.
Pero no están adentro y no saben que con esos pequeños instrumentos es lo que tenemos para hacer todo.
Ok.
O sea, te lo digo por experiencia propia.
Ajá.
A mí a la semana me reunieron.
Ajá.
Y me dijeron, tú eres un muchacho que se ve que tiene hambre de crecer y que tienes hambre de crear muchas cosas.
¿Y estás pensando, cómo es que tú dices, en Pixar?
Estás pensando en Pixar. Bájale 10.
Ok.
Cabrón, yo llegué a Guapa. Que ya a la semana ya los técnicos estaban encojonados conmigo.
Ok, ¿qué tipo de comentarios?
Yo creé un personaje que se llamaba Lino Sanz Martin.
Ok.
Y era este chamaco bien come mierda. Que se creía dueño del canal. Y el tipo era esquizofrénico, bien brutal. Entonces, trabajaba en un noticiero y yo todos los días entraba con una rutina diferente.
Okay.
Un día yo quería entrar en una soga como Tarzán. Otro día quería entrar vestido de Avatar. Entonces, las producciones me decían, mira, cabrón, me acaban de dar queja que tú estás dando instrucciones a la gente de sonografía que tú quieres que te pongan soga, que te pongan Apple Box, que te pongan... Que esto no es necesario en el nightlife, una mierda de esto. ¿Qué carajo tú estás pidiendo?
Ok, ok, ok.
Y ahí obviamente uno se tranca, baja. Entonces, sí. Ahí es que tú te das cuenta poquito a poco porque hay que hacer las cosas pequeñas. Y ve. Y que funcione. Porque ahí está el reto.
Que bregue, que dé risa.
Que te acostumbres a eso. Hay gente que trabaja con nosotros en los medios que dice, mira, para el carajo, yo no voy a cerrar mi mente... Por ese maldito programa.
Okay.
O sea, hay gente que no se quiere acostumbrar al punto.
Ok. Cuéntame alguna experiencia mala que hayas tenido, algún guiso
malo. Un guiso. Mira, esto yo juré que nunca lo iba a contar.
Ajá.
Pero lo voy a contar. Cuando yo estaba en 4 por peso, casualmente nos llaman para Boston.
Ajá. Wow.
Uy, 4 por peso, viajar, va para Springfield, para la parada puertorriqueña. Nieta, tú estás creciendo. Pero yo no pregunté, no, o sea, no cogí muchos detalles de quién era que nos estaba contratando.
Ajá.
Que fue a través de Fernan. Cuando me entero que el que nos contrata es un bichote de Boston.
Ok.
Yo estaba cagado. Francis y yo estábamos cagados. Un día, el tipo nos dice, yo digo, mira, mano, se me acabó la pintura plateada de los robots. Necesito ir a algún sitio porque...
Ah, porque, espérate.
Se me había quedado la jodida pintura en Puerto Rico. Ajá. Y yo necesitaba la fucking pintura porque, hello, si no, no vamos a hacer robots. O sea, ajá, yo necesito verme plateado. Y el tipo me dice, no, tranquilo, vamos a buscar la pintura esa. Nos lleva al mall. Cuando nos enteramos que el cabrón tenía en el medio una bolsa de cocaína.
Anda para puñeta.
Y que el cabrón iba a hacer una transacción con nosotros en el cabrón shopping.
Sí, usted le iba a acompañar a una diligencia.
Yo vengo a hacer un show de comedia aquí, no meterme una fucking transacción. Para acabarle o de él. Ya ahí Francis y yo estábamos atrás cagados. Ajá. Paramos en el shopping. Hacen la transacción en la cara a nosotros. Y yo digo, cabrón, yo me siento en estos momentos que va a venir un guardia. Se nos acabó la carrera, nos metieron presos por narcotráfico, aquí nos jodimos, cabrón. Ajá, ajá. El tipo le paga a los chavos, nos vamos. Yo, ay, puñeta, yo no quiero volver a pasar esto en mi vida. El tipo cuenta a los chavos y los chavos no estaban completos.
Ay, cabrón.
Y el tipo le dice, vamos a buscarlo otra vez. Porque el tipo me tiene que completar los chavos ahora. Papi, Francis y yo estábamos temblando.
¿Pero porque no le dijeron que los dejen por ahí?
No, cabrón, ¿sabes lo que yo le dije? Ajá. Cabrón, yo te los compenso. yo te los pongo, cabrón. ¿Cuántos chavos es? Yo te los pago. Nada. El tipo lo cogimos otra vez, le dieron los chavos, okay, cuadraron.
Sí, pero tú pensaste que de momento que lo van a matar. O sea, van a un salto afuera bien, hijo, o sea, de puta.
Aquí. Claro, porque tú ves películas, tú ves Scarface, tú ves esa pendeja. El tipo, cuando tú le debes a alguien chavo por droga, cabrón, te va a tirar tres tiros. Ajá. Nada, hicimos el show en la parada, la pasamos cabrón. Por poco no cogemos el aeropuerto por una turca que cogimos. Pero esa es una de las experiencias más malas que
nunca he tenido. ¿Tuviste un guiso de estos que te invitaran y cuando tú llegas hay pocas personas o en una sala o en un fucking closet?
Yo hice un show una vez corporativo con cuatro pesos también y, mano, habían 10 personas. Entonces lo cabrón era que tú entrabas y había una mesa de conferencia en el medio. Y había que hacer el show alrededor del conference.
Ok.
Yo decía, ¿cómo carajo yo voy a hacer un show de comedia interactuando con todo el mundo que acaban de estar en una reunión con 10 cabrones sentados de una hora?
Ajá. Y tú estabas... Hay algo que yo no había captado. Yo no sabía.
Que nos pintábamos de robo como unos pendejos. ¡Ay, papi!
Yo no había caído en tiempo que ustedes estaban de platino.
Es de robot. O sea, es plateado y el pelo pintado de azul. Que, oye, hemos llegado a las conclusiones de por qué Fernán y yo estamos calvos, cabrón. Tú imaginas tres guisos, tú metiéndose el pote de spray de Walgreens azul. Cabrón, eso te jode. Y sudando.
Está buenísimo.
Yo tengo esa cabeza llena de químicos, cabrón. Mínimo.
Ay, eso está tan cabrón. Ok. Estás en Sunshine. Estás triunfando. ¿Cuándo fue? Porque yo sé que, pues, Sunshine te vio y tú entras en el elenco. Yo me imagino que una vez tú estás en el elenco, no es tan fácil que te miren o que te usen. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, mira, es esa dinámica del día a día?
Tú estar en el elenco y en esa época era una presión doble. Porque, número uno, habían despedido a todos los compañeros de Close Sunshine.
Exacto.
Se había ido Cristina Soler, se había ido René, se había ido Jorge, se había ido Efraín López Neri. Se había ido un elenco tan cabrón que duró 10 años en la televisión puertorriqueña en los primeros lugares.
Y todo el mundo los comparaba.
Entonces, llegan estos pendejitos de 21, 22 años a sustituir un elencazo.
Ok.
¿Cómo carajo tú? O sea, los primeros meses a nosotros fue una...
presión.
Una presión y una crítica. Gracias a Dios que las redes sociales estaban, pero no era una cosa cabrona como ahora. Porque nos hubiesen destruido brutalmente. Psicológicamente estuviéramos destruidos.
Ok.
Gracias a Dios pudimos engranar.
¿A qué se debió eso?
A que
¿A
los,
paciencia? O...
A que... A paciencia, a... Mano, a escuchar, a tratar de acostumbrarte al ritmo de televisión. lo más rápido posible. Y que casualmente los primeros sketches que realizamos en Sunshine Remix la primera temporada funcionaron.
Ok. Que fue también suerte.
Hubo casualmente suerte. El primer programa que yo hice de Sunshine Remix, el primero, salió Mama Boy y Mongi Pecoso.
Ok.
Del primero. O sea, teníamos esa mente a 100, cabrón, de que tenía que suceder algo. El primer sketch que yo hice fue Mama Boy.
¿Cuáles eran las expectativas de un Mama Boy o un Mongi Pecoso?
Sunshine me dice, mira, Danilo, necesito que hagas un mamón que vive con su papá. Búscale algo. Le buscamos la voz.
¿Y de qué, de dónde nace ese feeling que tiene Sunshine de decir, hace falta un mamón? Hace falta unos caquitos. Es como un gut feeling que él tiene.
No, o sea, es crear el concepto. O sea, pues ahí es que entra la parte del libretista. O sea, de tú. O sea, Sunshine tiene esta, tiene este talento de saber manejar la bola. O sea, el tipo es point guard. O sea, el tipo sabe, como quien dice, evolucionar. Que por eso es que mucha gente no lo soporta en el medio, porque ajá, Sunshine lleva años con cojones.
Y se ha reinventado.
Y se reinventa todo el tiempo. Y lo más importante de él es que él escucha.
Ok.
O sea, mucha gente se cree que Sunshine es el tipo más cascarrabia del mundo, pero ajá, el tipo ajá, te oye.
Ok.
Es, por ejemplo, una característica tuya. Ajá, ajá. A ti te gusta preguntar y escuchar. Ajá. Sunshine es una persona que le encanta escuchar. Y si Sunshine no me hubiese escuchado a mí, o no hubiese escuchado a Francis o a mi compañero,
fuese otro viejo,
Sunshine estuviera haciendo la comedia que estaba haciendo en Sunshine Café.
Claro.
Y no iba a ceder, porque iba a decir, papi, yo llevo años aquí, y eso, yo llevo años en primer lugar, y no te voy a escuchar a ti. Pero Sunshine se acostumbró a que vino el fucking reggaetón, que ahí entra Mongi Pecoso, a que hay que reinventarte. Entonces, al escucharnos a nosotros, atacas la comedia de él, de la gente que obviamente ya es mayor, más atacas a los jóvenes. Y por eso es que tú, en cuando llegan los fucking chairs, los ratings, que nadie comprende cómo carajo lo sacan, siempre coge todas las categorías.
Ok.
Porque casualmente estamos primero en nenes de 2 años. No me preguntes cómo, cabrón.
Ok, ok.
O sea, ¿qué tan jodido puede estar el país?
Sabiendo, el babysitter el de los bebés.
Sabiendo que la próxima generación lo que ve es Sunshine Remix.
Brutal. Se criaron contigo,
Daniel. Risas en combo. Yo soy el Chevy, cabrón, de aquí a 10 años.
¿Cuál es el personaje o tu imitación con el cual más te identifican? Porque ahora mencionaste a Chevy, y tú, a diferencia de un Chevy o quizás de un Miguel Morales, o quién más me viene a la mente,
que sean
que Chevy es Chevy, Miguel, Bejuco,
pero tú no lo creas, cuando yo comencé en Sunshine, una de mis presiones era esa. Sí, hermano, yo tengo que crear personajes, porque yo no había creado personajes nunca. Y yo me acuerdo cuando le dije a Sunshine, ¿cómo carajo yo voy a crear un personaje de Sunshine? Porque, oye, uno no entra sabiendo todo.
Claro.
O sea, ¿cómo carajo yo voy a crear un personaje que pegue? Porque si no creo un cabrón personaje en Puerto Rico, no te van a querer.
¿Qué cojones? Ok. Entonces, sí, tienes razón.
Quiero hacer uno, pero tampoco quiero quedarme ahí, porque lamentablemente la comedia de antes no es la comedia de ahora. Uh-huh. Ahora está en internet, ahora la comedia es más rápida. La gente se cansa de un personaje en 2 meses, 3 meses. Ay, otra vez la misma mierda de personaje ese. Danilo, haz otro personaje, crea otra cosa. Mire, cabrón, porque tú me estás exigiendo a mí que yo tengo que crear un personaje cada 3 meses. Uh-huh. Cuando Víctor Alicea tiene Epifanio hace 20 años.
Exacto.
O cuando Chevy lleva
toda la vida
siendo Chevy. Cuando Miguel lleva siendo Bejuco toda la vida. ¿Por qué carajo tengo yo que crear tantos personajes? Eso nos crea a nosotros una nueva, como quien dice, una nueva cepa de comediante que
tienes que desarrollar un músculo diferente.
Tienes que crear, y para cada temporada yo tengo que crear personajes diferentes. Por eso es que yo llevo ya 5 años y me dieron que joder con Mama Boy, con Feliciano, con Pincho, que es el borracho, con Pablo Escobar, con el gobernador, con Mongi Pecoso.
¿Qué, o sea, es lo que más te disfruta?
¿De qué?
O sea, ¿qué vestuario o qué personaje es el más que te disfruta, mano, ponerte
más,
o hacer?
El más que yo disfruto hacer es Pablo Escobar.
Ok, ¿por qué?
Porque tú te crees que eres un fucking narcotraficante.
Ok, tú eres el dueño de...
O sea, Pablo Escobar, yo he hecho Pablo Escobar hasta en las cárceles.
Ok.
What? A mí me llaman en las cárceles. Yo he ido a Monstruo Verde, yo he ido a la de... A Cuchara, yo he ido a la de Bayamón, he ido a todas las cárceles porque les encanta el gimmick del personaje.
Wow, eso está bien increíble. No puedo creer que no sabía eso. Cuéntame, háblame de eso porque siempre admiro que Chori tiene una historia que contó en el podcast, que él por muchos años iba y hacía espectáculos en las cárceles, creo que con Bizcocho. Uh-huh. Y una vez él se bajó iba a janguear a una discoteca, no sé, esto ocurrió hace 30 años, algo así. Y un señor que iba caminando le dijo, parquéate ahí, estacionalo ahí, tranquilo que yo te velo el carro. Cuando Chori jangueó, la pasó cabrón, whatever, vuelve, el tipo todavía estaba ahí, Chori le va a dar una propina y le dice, no te preocupes que tú fuiste el que me entretuviste por un montón de años cuando yo era confinado. Algo así, estoy haciendo mierda la historia.
Sí, no, pero te comprendo. Pero
algo así. O sea, admiro
en
mucho.
En mi caso... Es bien difícil psicológicamente, aunque tú no lo creas, que yo hago un show en las cárceles. Ajá. Y te va a parecer chocante lo que te voy a decir.
Ajá.
Yo creo en el perdón, yo creo en rehabilitación, no completa, pero que a la gente... O sea, cuando a mí me empiezan a llamar para las cárceles, porque les encanta Mongi Pescuezo y Pablo Escobar, son los más que llaman y exigen, y ahora están pidiendo los borrachos. Yo al principio no quería ir. Porque a mi papá le dieron un tiro.
Ok.
¿Tu papá
está vivo?
Mi papá está vivo. Pero asaltaron un liquor store donde él estaba con todos los vendedores. Y a sangre fría, mi papá le dan un tiro.
Cabrón.
Del cuello y le salió por la barriga. Y yo le decía a mis compañeros, le decía, mano, yo no voy para allá. Porque yo no me quiero encontrar al tipo que le dio un tiro a mi papá. O sea, no me siento bien psicológicamente como que para hacer reír a ese tipo, porque es específicamente a ese tipo.
Ajá.
Porque, mano, no sé cómo yo reaccione en que a mí me digan, mira, mano, fue ese tipo. Yo no sé qué yo voy a hacer, ¿entiendes?
Me imagino, cabrón, es al natural, ¿sabes? No me parece alienígena tu sentir. Ajá.
A los días me siguen insistiendo para hacer el show. Y, mano, dije, mira, ¿sabes qué, mano? Mi papá está vivo, gracias a Dios. Y todavía hoy en día mi papá está muy bien y me lo he podido disfrutar, porque cuando pasó eso mi papá tenía 6 años, yo tenía 6 años.
Ajá.
Y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer los shows. Y aunque tú no lo creas, es unas actividades bien bonitas, porque esas personas, a pesar de obviamente lo que hicieron, tienen la oportunidad ese día de estar con su familia, con sus hijos, y es una oportunidad para brindarles ellos alegría. Porque todos somos seres humanos, cabrón. La gente comete errores también.
Claro.
Y
hay gente inocente también.
Y hay mucha gente inocente. Y aunque tú no lo creas, mano, me lo disfruto con ellos. Y más cuando hago Pablo Escobar, porque yo llevo ahí con un guille, cabrón, de que el magnate soy yo. O sea, y te estoy hablando que los shows que yo hago son gente que nunca va a salir en su vida.
Ok.
Que eso es bien chocante.
Claro.
Y esa gente...
Tú le estás haciendo unas vacas... Tú le estás regalando a ellos el bioequivalente de nosotros un fucking viaje a Europa. Tú sabes, es lo máximo.
Y, mano, y yo creo que es lo mínimo que puedo hacer por ellos. ¿Me entiendes? Y esa gente nos apoyan fullmente. Okay. Porque tú estás encerrado en una cárcel y tú tienes un televisor. Ellos no se pierden los programas de nosotros. Pudiendo ver cable, pudiendo ver otras cosas. Mm-hmm. O sea, ellos bien siempre apoyan a la televisión local. Y... O sea, sientes... gracias a Dios he podido ir a todas por ahora.
Wow. No sabía eso. A ver, me gustaría ir. O sea, si se puede participar en alguno, me interesaría ir. Ahora que se está retirando Sunshine, ¿hace cuánto tú sabes que él se va a retirar? ¿Es la palabra adecuada?
Yo no le diría retirar, porque yo sé que Sunshine no se va a retirar. Uh-huh. O sea, Sunshine tiene salud. Sunshine todavía está creativo. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti.
Ajá.
Mencióname un comediante, uno nada más.
Ajá.
Que se haya retirado.
Wow, cabrón. Bueno, no tengo ninguno adelante. No se me viene ninguno a la mente. Pero recuerdo que descanse en paz Luis Raúl. Por muchos años dijo, este va a ser mi último especial.
Siempre tenía el último especial.
Nunca yo he visto un comediante en Puerto Rico que se haya retirado.
¿Sí? Nadie.
¿Cómo carajo tú te retiras, o sea, de la comedia?
Chori está trabajando todavía, cabrón.
Chori está trabajando todavía. Jojo Bonnie está trabajando todavía. Hígado está trabajando todavía. Eddie Miró está trabajando todavía.
Ajá. Wow. Ok, sí, le va a seguir dando tumbo.
Sunshine siempre va a estar y él ahora quiere está reinventarse en el cine, porque Sunshine hacía cine antes y a él le gusta mucho el cine y él hace muchas películas. Él sale Captain Ron, ajá, esas
cosas. Y él, su codo salió en Contact, y él dijo.
Exacto. y le gusta hacer cortometraje y eso, y ahora quiere dedicarse al cine. Pero yo te aseguro a ti que Sunshine vuelve el año que viene.
Se está reinventando de nuevo.
Lo único que Sunshine hizo fue dejar de hacer Sunshine Remix. Okay. O sea, que si viene otra vez a la televisión, vendría con otro tipo de formato.
Ok, pero ¿quién va a llenar? O sea, ¿qué repercusiones tiene a tu persona el hecho de que él ya no vaya a ser anfitrión?
Hermano, lo que la gente, obviamente, esto es como la política, mano.
Ajá.
Porque
la gente está especulando.
La gente, esto es como la política. Y empiezan ahora a tirar nombres y a meterme la presión a mí o la presión a Francis de que nosotros tenemos que ser ahora los que nos tenemos que encargar de la televisión puertorriqueña.
Ok.
Mire, mi hermano. O sea, esto no es fácil. O sea, en Puerto Rico hay demasiado talento.
Ajá.
Y si me dieran la oportunidad a mí, mano, yo metería talentos brutales, empezando por ti, a que se integren al formato de la televisión y se crea que se cree más producciones locales.
¿Qué diferencia hay entre, o sea, performáticamente hablando, entre trabajar en televisión y en teatro? Si se te viene algo a la mente.
Bueno, la televisión es una velocidad diferente al teatro. O sea, en teatro podemos hacer tantas cosas que no podemos hacer en televisión. En teatro tú te sientes libre, en teatro tú puedes improvisar, en teatro...
La gente también está más dispuesta a imaginar en el teatro, especialmente en la impro, obviamente, que si yo digo, estoy en una jaula, por ejemplo, la gente está dispuesta a visualizar que yo estoy, que me está rodeando una jaula.
Una jaula.
Y en televisión eso no va a pasar nunca.
No, o sea... Y más cuando tú tienes un programa que es diario o cuando tú tienes un programa que es semanal. O sea, tú tienes que estar reinventándote todo el tiempo. Porque tú tienes que mantener una audiencia. Tú tienes que crear sketches nuevos. Tienes que crear personajes nuevos. Porque tú estás compitiendo, como te dije ahorita, con la internet. Que es demasiado rápido. Tú te metes en YouTube y tú ves los videos que te sacan los cojones y ya.
Exacto.
O sea, no tienes que esperar a que pase una fucking semana y ver un programa a las 9 de la noche. O sea, es todo el tiempo estar reinventándose y creando cosas nuevas.
Para ir terminando, ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiera hacer comedia o quizás quiere vivir del mundo del espectáculo?
Mira, yo me encontré mucha gente en la calle que me dice, caballo, llámame que yo quiero trabajar en televisión. Y yo me le río en la cara.
Siendo el nice guy que eres.
Siendo nice porque, o sea, cabrón, si tú quieres trabajar en televisión o tú quieres ser comediante, tú tienes que empezar a probarte a ti mismo con tu gente, luego con un corillo. O sea, tú mismo tienes que crear tu concepto. Tener un pool de gente, volvemos a lo de la política, para que la gente se convenza de que tú eres un comediante y de que la rutina que tú estás haciendo funciona. Porque no vas a llegar a la televisión así de la nada. Mira, mano, tengo una cara linda. Mira lo que puedo hacer con mi boca, puedo hacer la gente reír. O sea, no, eso no es eso. ¿Entiendes? Yo trabajé 4 años en un fucking pop.
Ajá.
De animador.
En Logan.
Yo trabajé 4 años en Logan.
Cabrón.
Puliéndome ahí. Haciendo los concursos más nasty.
Háblame de eso, por favor, antes de terminar.
Cuando yo te doy en 4 por peso, me llama el dueño de Logan. Y me dice, mira, yo quiero contratar al grupo 4 por peso, que me han hablado bien de ustedes, tú y lo otro. ¿Cuánto es? Y yo vengo y le doy el precio 4 por peso. Uh-huh. Y el tipo poco me manda para el carajo. Y yo, ¿verdad? Que ese es el show de una hora. Y me dice, no, tú no me estás entendiendo. Yo, ¿pero con quién yo estoy hablando? Me dice, mira, es el dueño de Logan. Y yo, espérate, el dueño de Logan. Logan, okay. Pasada época estaba pegado.
Ajá, ajá.
Y yo le digo, mira, pero que esto es un steady. Y dice, sí, ¿cuántos son ustedes? Cuatro. No, tienen que venir los cuatro, vengan dos. Porque yo no iba a meter a Francis Logan. Francis estaba trabajando con Raymond.
Ajá.
Yo me voy a meter yo con Fernan. Y empecé con Fernan los martes. Los martes se metían 350 personas.
Que era un guiso de animación.
De animación con imitaciones, con karaoke. O sea,
¿cómo tú cautivas?
Convertimos a 4 por peso en una versión pop.
Ok. ¿Cómo tú cautivas a un público que está mayormente de pie, que llegaron ahí probablemente a descojonarse la salud bebiendo Long Island, y que lo más seguro no les interesa tanto el espectáculo que ustedes están
porque
tratando de hacer?
Porque nosotros logramos en Logan's crear una familia de jangueo.
Ok.
Porque nosotros teníamos la característica de que si tú estás bebiendo, tú eres parte, o sea, somos compañeros.
Ajá.
Nosotros vamos a joder a todas las personas que entren al pop.
Ok.
O sea, yo me voy a encargar de que cada vez que entre un bizcocho al party, tú me vas a ayudar.
Ok.
Entonces, ya la gente decía, puñeta, voy pa Logan's porque hay dos hijos de la gran puta que lo que hacen es tripearse a todo el mundo en el party.
Ok.
Sanamente, sin faltarte respeto, y que tú me quieras meter una bofetada en el pop.
¿Alguna vez tuviste alguna experiencia desagradable con algún borracho o borracha?
No, de verdad que no.
Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste?
4 años.
Wow, cabrón.
Y nosotros empezamos los martes. Luego empezamos martes, miércoles. Luego estuvimos martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, llegamos a estar en Logan's 5 días a la semana, a nivel que como el dueño era dueño de un par de casas de allí, el tipo me quería pagar a mí una mensualidad y darme un apartamento allí al lado. Y ahí yo dije, para. El tipo quiere firmar un contrato y encasillarme en la vida nocturna. Yo me voy a joder.
Exacto.
Porque a ti te da con beber, a ti te da con joder. O sea,
sí, porque me identifico porque cuando yo di jockeado y cuando empecé a hacer comedia, estuve en ese mundo, no quizás de animación, pero nightclub, hacer shows de impro. Y uno bebe gratis, eres medio famosito en esa noche.
En ese nicho.
Y la gente te quiere y te reinvitan y uno puede como que perderse quizás un poco.
Ahora, la pasé cabrón. O sea, sinceramente, uno la pasa.
Y aprendiste un cojón.
Ahí es que tú aprendes la malicia. Ahí es que tú pruebas tu chiste. Ahí es que tú pruebas tu rutina. Ahí es que tú te das cuenta si el público está respondiendo. O si sinceramente tú vale la pena o no vale la pena. Uh-huh.
¿Hay gente que tú recuerdas de aquellos días que lo has visto en shows más recientes y tú dices, diablo, cabrón, tú me veías en Logan's?
Mucha gente me
han dice, crecido contigo.
Mucha gente que, acuérdate que Logan's para esa época se metían 1500 personas un sábado. Uh-huh. Toda esa gente te veía. Cuando se hacían parties afuera en el patio, se metían 4000 y pico personas. O sea, todas esas personas te veían a ti animando, haciendo la jodienda tuya. Era Dani, lo tuyo, el gordito. Tú y Fernan. Pa. O sea, la gente se acostumbró a la rutina de nosotros. Y pasamos unas experiencias brutales. O sea, a veces llegaban bichotitos allí de diferentes lados ofreciendo 300 pesos, 400 pesos porque la nena se sacaran las tetas para afuera.
Okay.
O sea, era un desorden. Yo hacía una competencia de quién se mamaba mejor la botella.
Okay, okay.
O sea, era un nivel de adulto, pero sin salirse fuera de control.
Ok.
O sea, nunca se salió fuera de control. Nunca hubo un tiro, nunca hubo, gracias a Dios. Lo más fuerte que hubo fue un motín afuera que me jodieron el carro.
Ok.
Mientras yo estaba animando, no me di ni cuenta.
Este.
Pero fue una experiencia cabrón.
Ok, pues llegamos a eso porque estabas diciendo que tú te jodiste trabajando.
Yo entiendo que los comediantes que están ahora creciendo, que aunque tú no lo creas, me he dado cuenta que cada día hay más.
Ajá.
Porque se está creyendo. La comedia. Los dueños de negocios al fin se dieron cuenta que la comedia siempre funciona. Exacto. Antes se creían que era poner una banda.
Un DJ.
Poner un DJ. Ya el DJ. Y no es por tirar los DJ. Uh-huh. Tú pones Pandora, cabrón, o pon lo que te sale los cojones.
Ajá.
O sea, los DJs se están jodiendo, lamentablemente, que de los DJs evolucionaron a los BJ. Ah, espérate, papi, yo no soy DJ, yo soy BJ. Yo pongo videos a la vez. O sea, y pongo karaoke, ¿me entiendes?
Ajá.
Han tenido que evolucionar como tenemos que evolucionar nosotros también.
Claro.
Y cuando yo empecé 4 pesos, yo creo que el único grupo que existía era Teatro Breve. Después salió Comedia Urbana, el Cartel de la Comedia. Y ahora salieron todos los grupos de improvisación. Y con todos esos grupos de improvisación y con lo de SOS y todos estos grupos, se ha creado un mercado de que en los sitios tiene que haber comedia. ahora con Celébrate o estos diferentes sitios, Abracadabra. O sea, sí, hay espacio para que esos nuevos talentos se desarrollen y poquito a poco esos son los cabrones que van a estar en la televisión.
También hay una pendeja, hay una diferencia entre un actor de comedia versus... Porque lo, yo lo veo en el cine, me da la impresión, o sea, estoy hablando de cine Hollywood, casi todos esos comediantes que uno ve en películas...
Son estando comedia.
Salieron de algún escenario, o sea, ellos no fueron a un casting y dijeron, tú, mano, tú sirves, o sea... Son Seth Rogen, era stand-up comedian, Zach Galifianakis,
todos son nuevos talentos. Todos son nuevos talentos, tienen que acostumbrarse a los diferentes formatos.
Claro.
Si tú no te acostumbras, no vas a evolucionar, no, o sea, no vas a tocar otras bases. Exacto. Por eso te toqué el tema ahorita. A mí no me gusta el stand-up comedy, pero me lo he tenido que mamar,
ajá,
porque a la gente le encanta en Puerto Rico el stand-up comedy. La improvisación me gusta. No me encanta porque siempre quiero tirar un cabrón punchline en vez de jugar, pero no tengo que hacerlo porque es lo que está pegado ahora mismo, ¿entiendes? A mí lo que me gusta es escribir sketches, crear personajes, hacer comedia en otro formato. Ajá. Que hay formato que ves en televisión, el formato que ves en teatro. Hacer mi show en teatro, a mí me encanta hacer unos viajes cabrones. Y ahora que estamos haciendo películas.
Pues muchas gracias por ser parte de este podcast. Te lo agradezco un montón y que se repita.
Gracias, papi. Yo.
Oye, que no estuvo cabrón esa conversación. Buscando cosas en el internet, encontré un dúo que Danilo hizo con el gran José Feliciano. Y quiero incluirlo en el podcast para que hagan el ejercicio de tratar de diferenciar quién de los dos es Danilo y quién de los dos es José Feliciano. Y ahí se van a dar cuenta lo cabrona que está su imitación. Gracias por escuchar esta edición de Mazacote y pendientes para los próximos episodios.
¿Cómo has estado? Pues yo estoy bien, estoy tranquilo, me siento bien, siempre contento, ajá, tú sabes. Ah, traiste hasta una guitarra.
Traje una guitarra para enseñarte cómo tocarla.
Ah, ok.
Él sabe bueno, tocarla.
Yo sé tocarla.
Por eso, de eso estoy hablando. Oye, ¿qué tal si hacemos una cancioncita tú y yo a duelo?
Ok, ok. Voy a tocar la guitarra.
Sí, tócala tú, que porque, yo estoy cansado de tocarla ya.
No, y vocalmente me imitas muy bien, pero ajá, la guitarra te jodiste.
No hay break, papá, no hay break.
Bueno, y dice así.
Ay, mamita chula.
Cuando me levanto siento el calor del sol. ¿Y qué más?
Y cuando vuelo el campo vuelo su fervor. Vamos ya.
A mí como a ti me da la claridad. Un ciego no vive en la oscuridad.
Vamos, José, vamos.
Sé quién me quiere hacer bien, sé quién me quiere hacer mal.
Ay, para mí no hay racismo, todos son iguales.
Importa la sociedad.
Oye, boricua.
Un ciego no vive en la oscuridad.
Eso es verdad.
Porque la vida nos enseña todo lo que hay que aprender.
Vamos.
La cosa es entenderme. A veces me siento a la orilla del mar.
Bien rico, vamos.
Su espuma y su aroma me enseñan a amar.
¡Woo!
Ahí, ahí fue que vi la realidad. Yeah, yeah, yeah. Un ciego no vive. Hey, hey. Un ciego no vive. Un ciego no vive en la oscuridad.